Bueno, ambos crecimos con esto, o sea, toda nuestra adolescencia, nuestra juventud, irse a estudiar y volver siempre ha sido un conflicto que estuvo presente en nuestras vidas, primero con nuestros padres, nuestros familiares y después ya nosotros involucrados.
Juan Figueroa y Yaira Morra son abogados de la Asamblea de Algarrobo en Andalgalá. Desde hace 20 años, vecinos y vecinas de esa ciudad ubicada en el noroeste argentino resisten a la instalación de proyectos de megaminería a cielo abierto. Esto es Andalgalá, si tocan el río, tocan la vida, un podcast de Radio Mundo Real. En los primeros dos episodios, escuchamos testimonios de asambleístas en Andalgalá, entrevistados por el equipo de Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina. Pero, ¿quiénes defienden a las y los defensores del territorio?
Hay que tener en cuenta en el territorio en el que estamos, ¿no? O sea, es una zona semidesértica, donde al momento de instalarse la minera, hubo una forma de abordar el tema del agua muy particular. ¿Por qué? Porque al ser escasa, la relación que hay, la manera en que se distribuye y todo ha quedado como un juego y en un juego tenso. Entonces, a la hora de manejar y de distribuirlo, es muy importante dejar en claro esto, que siempre se ha priorizado el tema minero por sobre la agricultura o sobre otras actividades que son más amigables con el sistema. Entonces, actualmente hay un clima muy, muy conflictivo porque hay problemas con los regantes, tienen pocas horas, se les secan los riegos, las plantaciones, el tema de los animales también igual, incluso para la comunidad en general, los barrios se quedan sin agua. Es la verdad que es un tema bastante complicado y que a toda la comunidad en general le está pasando factura este tema de la minera. Vos tenés que tener en cuenta también la cantidad de litros que ellos usan, la cantidad de litros que quedan para nosotros, el faltante de agua, el faltante de obras, la mala distribución que hay. Es como todo un escenario que se arma, incluso creemos para esto, ¿no? Para poder dar el batacazo de las mineras y siempre plantearlo como la opción económica de laburo, dejando de lado esto, la agricultura y otro tipo de cuestiones que han sido siempre, digamos, las actividades económicas que como pueblo tuvimos, ¿no?
Pensar lógicamente que un megaproyecto minero instalado en esas cuencas no va a producir efectos contrarios sobre ese recurso natural, o sea, nos da la pauta de considerar esto, que es inviable y el conflicto grande que va a generar. Y para agregar, no solo se ve, se lo ve en el día a día. Hasta hace poco hubo acá en los barrios cercanos de lo que es Barrio San Francisco, que se llama aquí, quema de gomas, corte de calle por el tema que faltaba agua. En el distrito Choya también estaban cortándose más de una semana, la gente cortaba cada media hora el paso de la ruta por el reclamo de que no tenían agua. O sea, en esas simples cosas de faltar el agua a una familia, se agranda la cuestión a faltar el agua a lo que podría ser que falte el agua en toda una población.
Más si tenemos en cuenta que estamos en una etapa exploratoria recién.
La demora en el acceso a la información sobre los 11 pozos que el gobierno autorizó para que exploten las empresas a cargo del proyecto Mara perjudica la participación popular para evaluar la presencia de este tipo de proyectos en la zona. Es decir, no tienen licencia social.
Luchamos mucho para esa información y no te diría en vano por el hecho que nos dieron cuando ya se aprobó, porque nos sirve para todas las presentaciones y para demostrar cómo actúan ellos. Quizás en el plano internacional, para demostrar cómo actúa el Estado en sí en violación a esos derechos que tiene la población de conocer todo eso.
Claro, nosotros accedemos de hecho al informe de impacto de los 11 pozos primero después de que esto aprobado, y accedemos por notas, porque presentamos notas con los despachos de MDF, pero esa disposición de los tomos, totalmente técnicos, o sea, son puestas en escena que por supuesto no se corresponden con ningún tipo de parámetro nacional, internacional, lo que implica el acceso a la información. primera etapa de la participación, o sea, tenés que conocer y además quiénes son los actores también involucrados, ¿no? O sea, es un ciudadano con una minera.
Ya dijimos que el conflicto no empezó ese 10 de abril de 2021 con la decena de detenciones a asambleístas. Por eso, la indignación que multiplicó los pasos en la caminata por la vida de ese sábado no fue solo porque las máquinas habían subido la cuesta para seguir con las obras, sino porque, en ese acto, la empresa desconocía una ordenanza que impedía seguir con el megaproyecto.
Sí, en el año 2016 se sanciona la ordenanza 02916 por parte del Consejo Deliberante de Andalgalá, que prohíbe la actividad minera en lo que es la cuenca de los Nevados, la Conquija. Esto deviene como consecuencia de la sentencia que sacó la Corte Suprema de Justicia, que le dice principalmente al Estado y a la empresa minera que se tiene que volver a hacer un nuevo informe de impacto ambiental, respetando los procedimientos establecidos, respetando la consulta pública, el acceso a la información de los ciudadanos, la intervención y la participación ciudadana. Esa ordenanza fue atacada por la empresa minera y por el Estado de la provincia de Catamarca de inconstitucional. Eso es lo que fue frenando en lo que sí que ellos avancen con el proyecto minero Aguarica. Pero cuando el año pasado, fines del 2020, es cuando la Corte de Justicia de Catamarca declara la inconstitucionalidad de la ordenanza y en febrero del 2021 la Cámara de Apelaciones número 2 de Catamarca, en lo civil, también declara la inconstitucionalidad y a la vez le da lugar a la empresa minera para que pueda realizar la etapa de exploración avanzada en lo que es donde está situado el proyecto. Ahí es cuando en las últimas semanas de marzo, principio de abril, empiezan a subir las máquinas, los camiones para llevar adelante la exploración avanzada, donde el pueblo de Andalgalá se entera de esta situación y sale a la calle a reclamar en una marcha multitudinaria que llevó a más o menos 3.500 personas, 4.000 personas a manifestarse en la plaza y manifestarse frente al predio. Ese estallido social llevó a que se produzca un incendio en las oficinas de Aguarica y ahí es donde empieza una investigación por parte del aparato judicial para ver quiénes eran los responsables. Se dejó de lado completamente por qué no intervino la policía. Semanas antes Andalgalá estaba prácticamente militarizada porque se habían enviado muchos efectivos de la policía de la ciudad de Catamarca para Andalgalá para controlar todo el tema de la pandemia, bajo el precepto de controlar a los que no violen la cuarentena porque estamos en estado de crisis sanitaria, etc. Y no intervino, la policía completamente desapareció en lo que fue esa manifestación multitudinaria. Los bomberos tampoco, se los llamó los bomberos, llegaron una hora y media tarde, bajo la premisa también de que no le daban la autorización para ir para ahí, cuando estaban en una cercanía de dos cuadras. Acá lo que es la estación de bomberos y donde se ocurrió el incendio es dos cuadras, y no llegaron tampoco.
En los días posteriores a la histórica manifestación, lo que hubo fue una persecución del aparato judicial, dice Juan, en la que se detuvieron a 11 manifestantes bajo argumentos insuficientes, opina el abogado.
La verdad, bajo testimonios de personas que o trabajan o eran empleados de la empresa minera o eran afines o tienen intereses que se lleva a cabo esa explotación. En base a eso, lo que se decidió es indicar a un grupo de personas y producir su detención y su allanamiento. Los allanamientos se llevaron a cabo por grupos especiales de Catamarca, a donde prácticamente destrozaron la casa de todas las personas. Hay gente que sufrió apremios ilegales.
Los apremios ilegales a los que se refiere Juan son los actos de violencia que sufrieron los y las manifestantes durante los allanamientos y detenciones, cuya descripción escuchamos en el episodio 2 por las propias personas que fueron agredidas.
Para querer adrementar a esas personas y decir, mira, después de esto no salís más a la calle, no protestás nunca más. Una causa donde el caudal probatorio que se tiene son de gente que dicen, estuvieron en la marcha, no los vi ni tirando una piedra, ni tirando una botella, ni tirando ningún tipo de bomba o sustancia incendiaria, pero sí lo vi que estaban ahí. Va en base a eso, y en base a videos donde se los ve protestando, pero nunca se los ve realizando los hechos en los cuales se les imputan a ellos. Hoy en día la causa sigue abierta, parada por acciones que nosotros planteamos de recusación a la fiscal que llevaba adelante la causa. Y bueno, esas personas tienen que vivir el día a día, estar vinculadas a una causa penal y con todo lo que eso conlleva también, ¿no?, en sus trabajos, en su vida cotidiana.
A diferencia de otras causas penales, donde se debe determinar qué hizo cada persona acusada,
Tenemos que saber qué hizo cada uno para imputarle el hecho. Acá está todo generalizado, todos hicieron todo y no se determina qué hizo cada uno, cómo participó cada uno en lo que fue. Eso también denota cómo esto sirvió, por decirte, causas armadas sirvieron para que estas personas queden marcadas bajo una, o sea, bajo la tutela de estar imputadas en un proceso penal y saber si el día de mañana saldrán sobreseídos o si los llevarán a juicio.
Y entre las consecuencias de que sobre ellos y ellas pese todavía una denuncia penal radicada en abril, los abogados remarcan que
se les impuso las restricciones, los que serían generales o comunes, de no sentarse, no cambiar el domicilio, de tener que denunciarse en un cambio de domicilio. Es complicada la situación de los chicos y bueno, hoy en día esa causa continúa abierta y están con esa presión de seguir el día a día.
Esto es un pueblo chico, es una comunidad en la que nos conocemos todos, entonces ese estigma que por ahí Juan plantea, ellos lo ven en sus trabajos, se les complica, de hecho ha habido varios compañeros que han tenido complicaciones laborales, y además el tema esto de la vecindad, ¿no? De cuando es una comunidad tan reducida por ahí, de cruzarte todo el tiempo con personas con las que tuviste conflictos, con las que estás comprometida, con las que no puedes cruzarte. Es como un nivel de tensión constante que se vive.
En querer continuar con la lucha también les costó volver, porque es algo que nadie quiere pasar. Uh-huh. Y ahí se denota lo que es el concepto de la criminalización de la protesta. Intentar encontrar cuáles son los sujetos que más resaltan en todos estos movimientos y armarle causas judiciales para ver si con esto ya no aparecen más, no se involucran, sacar como esa piedra del camino del Estado o de las empresas.
La lucha y las resistencias populares contra la megaminería siguen latiendo en Andalgalá y hacen eco en otras ciudades y provincias argentinas, desde Mendoza hasta Chubut. La defensa de algo tan básico como el acceso al agua, dice Yaira, seguirá hasta que las empresas transnacionales que quieren saquear los bienes comunes se vayan del país.
La defensa del agua, lo que explicamos al principio, algo tan valioso y tan básico que te lleva a defenderlo por el presente, por las generaciones que vienen, por el ambiente, por lo que significa para nosotros este lugar. O sea, básicamente por algo tan, tan elemental es que todas estas cuestiones pasan. En un marco absolutamente ilegal y de desprotección de todos lados, ¿no? Del Estado principalmente y de una transnacional que construye información, que destruye ambiente, que maneja los hilos acá. Es así, es triste, pero bueno, estamos acá y vamos a seguir estando, venimos hace años, así que la propuesta es esa, seguir hasta que se vayan.
Andalgalá, si tocan el río, tocan la vida, es una producción de Radio Mundo Real junto a Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina. Entrevistas, Natalia Salvático. Registro audiovisual y fotografía, María Fernanda López. Guión y preproducción de audios, Azul Cordo. Locución, Pablo Cardoso. Edición de podcast, César Gamboa. Diseño, Nicolás Medina.